Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
La felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándote a ellos. Ya sabes, una frase de Steve Maraboli.
Seguimos nosotros aquí, Camino al Sol, a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Y bueno, nosotros seguimos aquí en nuestro programa conectados con el tema de diseñar tu vida. Te recuerdo que la actitud Camino al Sol que te proponemos para hoy es: encuentra tu propósito o tu sueño, o más bien, encontrar tu propósito o tu sueño puede tardar un tiempo. Mientras tanto, y esa sí es la actitud Camino al Sol, haz el bien. Mientras ese propósito aparece, haz el bien. Y nosotros recibimos a una mujer que desde la ciencia nos aporta muchas herramientas precisamente para ese propósito.
Hace mucho bien, así es. Y todo el mundo la conoce ya, pero la presentamos formalmente. Dalú Lordey, buenos días y bienvenida siempre
buenos
a Camino al Sol.
Buenos días, Cintia, Suela, Reinaldo. Muy bien, porque me encanta, porque siempre las diosidades y las cosas no son casuales, porque ahora vamos a seguir la línea de lo que se había estado trabajando y vamos a hablar un poco de cómo ese diseño, de cómo esa actitud sirve para trabajar la felicidad y para desmontar y reorganizar nuestras ideas en torno a la felicidad. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, sobre el mito de la felicidad y cómo vamos a desentrañar eso para realmente empezar a tener una actitud que nos lleve a ser felices. Ahí me encanta porque resulta que el Día Internacional de la Felicidad es el 20 de marzo. Y el 20 de marzo empezamos con el encierro de la pandemia.
Así es.
Esto no es casual. Es que hay una alineación del universo para que nos permita empezar a de verdad dimensionar las cosas que son importantes y a darnos cuenta que somos felices y no lo sabemos.
Sí.
Entonces, primero que vamos a definir la felicidad. Yo estuve buscando diferentes definiciones. Hay una que habla de un estado de ánimo donde la persona se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o disfrutar de algo bueno. Esa está chévere. Pero no siempre tú puedes disfrutar de lo que deseas. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, viene otra. Es una sensación de bienestar cuando alcanzamos nuestras metas, deseo y propósito. Pero si yo no tengo el dinero para comprar el barco, y si no me puedo mudar para la capital o para Boca Chica o para donde haya mar, ¿qué va a pasar?
Exacto.
Entonces, ahí entra esa composición y ese estado de conciencia que me va a llevar a mí a poder desarrollar un estado de felicidad. Y por eso yo voy a usar las dos definiciones que yo creo que más se acercan a eso. Una es la de la Real Academia de la Lengua, que me gustó mucho, me sorprendió. Dice, es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Y ahí, esa gratificación espiritual puede venir desde un cafecito buenísimo,
eso,
hasta ver un atardecer, hasta comerme una comida rica, o hasta tener el privilegio, señores, de tener un trabajo, porque hay mucha gente que lo ha perdido y que no tiene con qué sostenerse. Y yo creo que no ha sido coincidencia, porque esta situación de pandemia nos ha permitido, y ojalá y así sea, para que esto no sea totalmente en vano, darnos cuenta de que en las pequeñas cosas de la vida es que está el gran componente de la felicidad. Y de repente yo tengo 2 meses sin abrazar a mi mamá, y de repente yo tengo 3 meses que no veo a mis amigos con los que quiero y a los que añoro. De repente yo tengo 3 meses, 4 meses que no puedo ir a trabajar o que no puedo producir para poder mantenerme y mantener a mis seres queridos. Entonces, ahí, si realmente nos detenemos a darnos cuenta, eso es lo que hace la felicidad. Y ahí viene entonces, ¿de dónde sale el tema de que somos infelices? Por varias razones. Primero, porque hay una construcción social de la felicidad que aprendemos de manera natural y que nos bombardean continuamente con ellas, y nosotros la asumimos como buena y válida. Y ahí entran un montón de cosas que van desde un estatus, desde una posesión, desde unas exigencias de vida. De repente usted tiene tal edad y se tiene que casar, pero de repente usted se casa, pero ya es hora de que tenga los hijos. Pero entonces ya usted tiene el primerito, ¿cuándo es que viene el segundo? Y entonces ya viene, pues, que usted va a vivir alquilado toda la vida, compren una casa.
Exacto, una agenda.
La sociedad te va imponiendo una serie de requerimientos.
Te lleva una velocidad.
Y te lleva a una velocidad que no nos da tiempo para nada. Te dice, espérate un momentico, yo me quiero casar. Exacto. Yo quiero tener hijos. A mí me interesa tener un apartamento. No, yo prefiero ahorrar ese dinero y irme de viaje todos los años. Claro. Y cualquier sitio aparece un apartamento, una casa donde alquilar. Entonces, el tema de empezar a construir esa actitud de felicidad, ese estado mental que me permite ser feliz, implica una construcción de hacer un alto y de empezar a pensar en lo que mencionaban ustedes del design thinking. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué yo quiero? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y si no lo puedo hacer, ¿cómo yo puedo disfrutar? ¿Cómo yo puedo aprender a querer y amar lo que tengo? Y eso va a ser una... Y eso no nos damos cuenta que eso nos va a llevar a otro nivel que probablemente inconscientemente o sin darnos cuenta o de manera innata nos va a ir llevando hacia donde sí queremos. Porque ahí entra todo el proceso neurobiológico de la felicidad. ¿La felicidad qué es? Si la definimos por neurociencia, la felicidad es un cambio bioquímico en el cerebro que produce unas ciertas reacciones. ¿Pero qué pasa? Que la felicidad no es solamente emocional, la felicidad tiene un alto componente racional. ¿Por qué? Porque es cómo yo proceso lo que me sucede y cómo entonces yo reacciono a eso. Y esa reacción es la que va a producir el cambio bioquímico que me va a hacer sentirme triste, deprimido, amargado y aburrido, o me va a hacer sentirse satisfecho, conforme y alegre y feliz. Entonces, cuando eso se va dando de manera continua, mi cerebro se va acostumbrando, va adquiriendo una memoria natural que va a hacer un cambio que va a ser continuo en el tiempo y que me va a ayudar a mantener ese estado de felicidad, que no necesariamente implica que yo todo el tiempo voy a estar saltando en un pie y bailando de la alegría. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo soy ingeniero, por ejemplo, y yo pierdo mi trabajo, y ahora resulta que yo tengo que trabajar de cajero en un supermercado, yo no voy a dejar de ser ingeniero. Y exactamente lo mismo pasa con la felicidad. De repente yo tengo una pérdida, de repente hoy no me siento con ánimo, de repente estoy cansada y no quiero hacer nada. Y eso no significa que yo haya dejado mi estado de felicidad, significa que eso está compuesto por todas las situaciones que se van dando a lo largo de la vida y que yo tengo esa capacidad o tengo que desarrollar esa capacidad de poder aceptarla, asumirla y seguir adelante. A mí me encanta una frase que decía Sócrates, ¿no? Para eso ver a esos grandes filósofos, decía, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar con menos. Y eso es precisamente lo que hemos tenido que aprender a la mala en estos últimos meses. Entonces, hagamos que esta situación valga el esfuerzo. Y entonces ahí hemos empezado, y ojalá sea así, a valorar esos pequeños cosas que nos pasan desapercibidas en el día a día y que son las que realmente constituyen la base de la felicidad.
Dalun, mucha gente piensa que una persona feliz no tiene días malos, que los días malos nos ve desde esa filosofía, desde ese punto de vista de, bueno, todo pasará, no sé qué. Una persona feliz puede tener un día que diga, mira, tú sabes que lo voy a dejar todo, aunque al otro día diga, déjame recogerlo todo otra vez.
Claro que sí, y es más frecuente, y de hecho es más sano para poder conservar mi estado de felicidad. ¿Por qué? Porque es
un permiso.
La situación del momento es un permiso, y no nos damos permiso de sentir. Señores, la cantidad de personas que se están viendo con situaciones de ansiedad, de depresión, de alteración emocional, de muchísimas condiciones, incluso de somatizar físicamente aquellas cosas que no han podido. Señores, una situación complicada para todos. Claro. Y entonces, des el permiso de sentir lo que está sucediendo en el momento y descárguese de eso. Ahí viene ese tema de lo que mencionaba ahorita, del procesamiento consciente de la emoción. Cuando hay una conexión entre dos sistemas de nuestro cerebro. Uno es el sistema límbico, que lo hemos mencionado muchas veces, que es el sistema emocional y de aprendizaje. Allí se procesa la información y se analiza racionalmente. Y eso pasa a mi lóbulo frontal, que me permite reaccionar de un modo u otro. Y eso va a hacer que bioquímicamente mi cerebro sepa, aprenda a lidiar con las situaciones, y de repente cada vez es más fácil tú poder hacerle frente a una situación. Igual cada persona tiene una manera distinta de cómo expresar sus emociones. A mí, el tema, por ejemplo, de las pérdidas, para mí es un tema que es complicado, porque la gente deja de hacer cosas, deja de actuar de una manera, porque ¿qué va a decir el otro si mi papá, mi hermano, mi abuelo murió y yo ando ya vestida con una blusa rosada? ¿A usted qué le importa lo que el otro piense? Porque el dolor o el alivio que usted puede sentir en un momento de que usted le dio todo lo que podía tener en vida, lo cuidó, lo quiso, lo disfrutó mientras pudo, y que tiene otros momentos. Entonces, eso, por eso yo decía que uno de los elementos que puede producir felicidad, pero que generalmente produce más infelicidad, es el tema de que socialmente nuestra felicidad depende de compararnos con el otro. Entonces, de repente a mí me dan un aumento de salario al doble, pero al que está al lado de mí se lo dan al triple. Ya yo me amargué.
Sí. Automáticamente sí, eso no permite que tú lo disfrutes.
Me comparo con el otro. Entonces, a mí me encantó una frase que vi el otro día que dice: si usted aprende a disfrutar del vuelo del otro y del éxito del otro, lo aprendió todo. Y es así. ¿Por qué? Porque ahí entra el tema. Cuando yo estoy feliz, yo soy empático, yo soy más productivo, mi cerebro está generando dopamina, serotonina, todas esas sustancias bioquímicas que me hacen ser productivo, que me hacen ser creativo, que me hacen tener mayor capacidad de poder ver opciones para resolver un problema. Y todo eso se va dando, pero es una decisión, ¿no? Entonces, yo puedo decidir entregarme a la tragedia, al lloro, al llanto y a la depresión, o yo puedo decidir ver qué yo puedo sacar de bien de eso y seguir adelante. Darme el permiso de sentirme mal para decir, ok, ya, me tengo que poner la curita y seguir.
Y
es lo que a veces nos pasa, que no sabemos cómo hacer eso.
Y en ese hacer conciencia hay que partir desde la alegría, porque la alegría es algo que tú sí la puedes a conciencia ejercer. Hay un doctor que yo menciono con mucha frecuencia aquí, que es el doctor Brea, ortopeda. Pero él es un mago.
Es un filósofo.
Él es un filósofo, un mago de la vida. Y cuando él está viendo, una placa, él va diciendo: ponte contento, que lo que estoy viendo aquí no es tan malo como parece. Es decir, hay una lesión, sí, hay un algo, pero pudo haber sido peor. Entonces, ese pudo haber sido peor, hay una alegría a conciencia. Y la alegría tú puedes forzarla si se quiere. Es decir, hoy estoy sumido en la mayor tristeza, pero comienza con una mueca de sonrisa. Y luego eso se va volviendo poco a poco en una carcajada. Y el cerebro que no entiende, primero, el cerebro no tiene doble sentido. Y no tiene tampoco sentido del humor. Él dice, pero él se está sonriendo. Significa que las cosas están bien. Y automáticamente, dígame usted, doctora, si no es por ahí que va el asunto, el cerebro dice, pero espérate, es que estamos alegres. Y comenzamos a reírnos a propósito. Y automáticamente tenemos entonces un sentimiento distinto.
Claro, porque entonces el tema viene, recordando que nuestro cerebro aprende de manera natural y que él no identifica cuándo es la realidad y cuándo es soy yo que estoy haciendo, cuando es una realidad o una ilusión, por decirlo de alguna manera. Y somos la única especie que somos capaces de hacer eso. Yo veo a una gente haciendo una imitación de algo y yo siento y en mi cabeza se genera la acción como si yo misma estuviera haciéndolo y se activa en mi cerebro. Entonces eso mismo pasa con la sonrisa, con la empatía, como yo digo, mi misma, sonríase, mírense en el espejo, diga, caramba, mira.
Suelta ese truño.
Tengo 3 meses que no voy al salón. Me voy a poner un pintanabito para verme menos detenida, o sea.
Dalul, a propósito de eso que dice Reinaldo, lo que tú acabas de decir, que el cerebro no entiende si es real o es ilusorio. Las personas que durante estos ya 4, casi 5 meses, en confinamiento, que estén pasando por un momento que no saben cómo salir y buscar esa alegría que menciona Reinaldo, ¿cuáles serían esas sugerencias? Imagínate a alguien que esté, óyeme, casi por el piso, que no tiene fuerza ni para reírse. ¿Qué tú le sugerirías?
Bueno, yo le sugeriría varias cosas. Primero, y es una actitud camino al sol, ser agradecido. Señor, usted se levantó hoy, está sano, tiene su familia, tiene una casa donde vivir. Agradezca. El agradecimiento es la medicina del alma y el alimento de la felicidad. Sea agradecido con todo. Entonces, uno, paso uno, ser agradecido. Segundo, siéntese a detectar, a escribir, que a mí me encanta el tema de que la gente escriba, qué cosas a usted le gusta hacer de lo que hay en su casa, qué cosas le haría sentir mejor. Y empiece a hacer un plan de acción. Bueno, a mí me gusta la música, entonces, ¿por qué el radio está apagado? Vamos a poner la música. A mí me encanta bailar, ¿eh? ¿Por qué yo tengo que salir a bailar? Vamos a bailar en casa.
Bailemos aquí.
El orden y el caos se da de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Como está mi entorno, muchas veces está lo que está en mi cabeza. Entonces vamos a organizar, vamos a limpiar la casa, vamos a ponerla bonita. Vamos a, el día que me toque ir al supermercado, bueno, pues compro unas flores y las pongo. Entonces es ir encontrando en lo cotidiano, todas esas cosas que nos hacen sentirnos mejor. Ahí veo que Laurita está diciendo que ella coge bailes, clase de baile online. ¡Qué chévere!
Eso.
Y una de las cosas que ha hecho que mucha gente está compartiendo aquellas cosas que sabe hacer para ayudar al otro. Uh-huh. Clase de baile, de yoga, de fitness.
De cocina, de meditación.
Como usted quiera, usted lo busca y usted lo va a encontrar.
De cocina, me encanta.
Tiene que salir de su casa de cocina. Entonces, no se siente a esperar que la felicidad le caiga del cielo o a que tenga que salir para ser feliz.
O que un día te vas, o que un día te vas a levantar y va a decir, oh, estoy feliz.
Estoy feliz.
Sí, llegó. No.
Eso se construye, ¿verdad?
Eso se construye, claro que se construye. Y entonces ese proceso de construcción va a tomar tiempo porque tampoco es que lo voy a hacer de la noche a la mañana.
Claro.
Pero se va a ir haciendo de una manera natural que de repente cada día va a salir más natural esa actitud de felicidad y siempre concentrarnos en las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Y en ser realistas con nosotros y hacer adecuar nuestras expectativas a lo que yo realmente quiero. Hay gente que tiene que ser lo primero en todo, pero mira, a lo mejor yo no quiero coger tanta lucha y si yo soy el tercero, estoy feliz.
Sea el tercero feliz.
Hay que aflojar un poco. Un niño con un cartel de un segundo lugar llorando y uno con uno de un tercer lugar saltando de la felicidad.
Exactamente.
Porque es la actitud con la que asumo las cosas y esa actitud, como mencionaba ahorita, cambia la bioquímica, me dispara una bomba de dopamina que hace que mi sistema se revuelva completamente y se cree un círculo virtuoso de acción, porque eso va a producir que mi accionar sea diferente. Y ese accionar va a ir generando más neurotransmisores y se va a ir haciendo un estado continuo.
Nalul, la felicidad es una decisión, como ya venimos hablando, y también es un tema de construcción personal. Pero cuando estamos en casa, y ya casi 5 meses, como decía Sobe, confinados, y somos 5 miembros en la familia, hay uno que de repente solito se construye su mundo feliz. Pero hay 4 que... ¿Pero qué le pasa a este? ¿Feliz de qué está él?
Que quieren boicotear ese
mundo
feliz.
¿Cómo tú primero te cuidas un poquito de que no te boicoten? ¿Y cómo tú haces esa invitación a que el resto de la familia vea un poquito el mundo que tú estás viendo? Que no te hundan ellos en la depresión, sino que tú los ayudes a ver otra cosa a ellos.
Claro, ahí entra un tema que también en nuestra cultura es casi tabú, y es el tema de la comunicación de las emociones en el interno de la familia. De repente papá no se puede ver vulnerable, mamá no puede dejarse caer. No, ¿quién ha dicho? O sea, precisamente lo que nos hace humanos es hacer contacto con nuestra humanidad, pero entonces nos ponemos una coraza, una armadura, y de repente no podemos fallar, no podemos ser débiles, no podemos, porque eso está, no es lo que se espera de mí.
Y has dicho algo.
Entra, yo creo que el principal elemento para lograr que esa sinergia y esa empatía familiar comience a florecer.
Y ahí has dicho algo muy importante, Dalul. Venimos con una carga cultural donde yo nunca vi a mi papá llorando. Es decir, yo nunca vi a mi papá, a la cabeza de la familia, vulnerable. Entonces, eso yo lo tengo en mi sistema, pero igual a la mujer. Es decir, yo nunca vi a mi mamá llorando o sintiéndose vulnerable ante un momento.
O diciendo que hoy no voy a cocinar porque no tengo deseo.
Exactamente. Es decir, son una serie de cargas culturales que tenemos. Que lidiar con eso no es fácil, pero Óiganme bien, tranquilos, porque el primer año del confinamiento es el más difícil. Los demás vienen diferente. Dalul Urday, muchísimas gracias por esta invitación a la alegría hacia la felicidad. Que tengas un fin de semana espectacular.
Muchas gracias, Dalul. Un abrazo.